Para hablar de Armonía Somers, le vamos a dar la bienvenida a Graciela Franco, la profesora Graciela Franco. ¿Cómo andás, Graciela?
Bien, muy bien.
Graciela Franco tiene dos razones por las cuales estar aquí para hablar de Armonía Somers, ¿no? Una, editaste este libro en este año, debe ser el único libro editado en torno a armonía en Uruguay, claramente. Se llama Gradivas del Medio Siglo, tiene un título raro, Gradivas del Medio Siglo. Dice, ¿qué será Gradivas del Medio Siglo? Armonía Somers y Clara Silva ante la crítica. Ahora vamos a hablar de este libro, en este bloque y en el siguiente. Pero la segunda razón, una razón de cajón tendrías que haber venido solamente para hablar de este libro. Pero aparte, este libro está editado por Rebeca Linke Editoras. Y Rebeca Linke es quizás el personaje más famoso de Armonía Somers. Es la protagonista de La Mujer Desnuda, la primera novela de 1950, ¿no? La que dio a conocer a esta escritora.
Exactamente.
¿Por qué le pusieron ese nombre?
Bueno,
porque sos Rebeca, vos, son tres la editorial.
Sí, la editorial está constituida por tres mujeres, que las tres somos profesoras de literatura, las tres somos magíster en literatura latinoamericana por la Facultad de Humanidades, y las tres estamos haciendo nuestro doctorado en lo mismo, en literatura latinoamericana. Una en Buenos Aires y otras dos acá en Montevideo. Porque, bueno, también es interesante señalar que la Facultad de Humanidades abrió doctorados en diferentes disciplinas. Y bueno, nosotros estamos trabajando allí. El nombre Rebeca Linke evidentemente tiene que ver con la protagonista. Me lo han preguntado muchas veces, la gente no sabe porque no lee Armonía o porque se olvidó que la protagonista...
Es muy difícil leer ahora Armonía. Te cuento un detalle. Viernes un amigo mío, que no sabía que íbamos a tratar de Armonía, me dijo, te iba a escribir para ver dónde se pueden conseguir libros. Y fue a buscar y no encontró ningún libro, ¿no?
Bueno, la editorial argentina El Cuenco de Plata empezó a publicar novelas y cuentos de Armonía, pasando por encima de la problemática de los parientes, que son supuestamente los que tienen los derechos y que de alguna manera están como o alejados o distanciados. En principio no, eran las sobrinas, no querían que se publicara nada.
¿Por qué no querían,
sabes? Bueno, no lo sé. Hay una anécdota que es interesante. Ana Inés Reborges escribió sobre Armonía Somers en Mujeres Uruguayas y contaba su vida, su nacimiento en Pando, las características un poco particulares de la familia de Armonía, ya que sus padres tenían una relación que no era totalmente legal, podríamos decir. Mejor dicho, había otra familia del padre otros hijos.
La historia, por lo que yo leí hace poco, es que el papá y la mamá de Armonía Somers son tres hijas, Armonía eran unas tres hijas, pero el padre también tenía hijos fuera del matrimonio con otra familia. Y que esa familia era aparentemente con la hermana de Armonía Somers.
Exacto. Entonces, sí, por eso es una situación bastante, si se quiere, sórdida. Bueno, la vida.
Parecida a la del coronel Escayola. Ayer estuvo mencionando a Alicia Torre, diciendo que, bueno, también hay determinadas cosas que nos pueden llamar la atención ahora y que a principios de siglo
no eran tan raras. Quizás ahora tampoco sean tan raras. Bueno, no, la cosa es que lo anecdótico es que, no tan anecdótico, lo trágico para Ana Inés fue que le hicieron un juicio. Y tuvo que hacer un largo periplo por los tribunales hasta que logró valorar su obra, porque bueno, uno puede hablar de un autor y decir lo que sucedió, no inventaba nada. Lo de ella eran testimonios de gente conocida o eran datos precisos.
E incluso en su texto llega a decir en un momento, esto lo voy a mencionar porque me lo dijeron dos testigos que no se conocen entre sí, y menciona una anécdota en torno a una clase, ¿no? Porque Armonía era maestra.
Claro, ese es otro tema también interesante de ella. Bueno, no, lo que quiero decir es que sus parientes, digamos, tienen dificultades para aceptar la obra, o tenían, porque a esta altura yo no sé si están vivos o no. Lo que es claro es que todavía no hay, el plazo desde que murió hasta ahora es relativamente breve, y por lo tanto no se puede publicar tan fácilmente porque uno puede esperar que haya otro juicio. Eso es lo que hizo que nuestra editorial, a pesar de llamarse Rebeca Linke, no publicara nada de Armonía.
Ah, porque ustedes podrían publicar algo de
Y podríamos publicar, sí, por ejemplo, sí, sí. Podríamos publicar La Mujer Desnuda, podríamos publicar De Miedo en Miedo, que es una novela estupenda y que no ha tenido nueva publicación. La Mujer Desnuda sí la sacó esta editorial argentina, con un prólogo de Elvio Gandolfo, justamente, y nos menciona a nosotras, sí, es la editorial, indicando con esto la importancia o el peso que puede tener Armonía en el Uruguay.
¿Y eso fue hace mucho, Graciela, no? Hace unos años.
La publicación del Cuenco de Plata, y yo creo que debe ser del 2012 o algo así. Claro, quizás no haya más.
Bueno, quizás habría que ver en las librerías que traen el Cuenco de Plata, a ver, pasaba algo similar con algunos cuentos de Felisberto.
Digo, claro, que también fueron publicados en la Argentina.
Sí, por ejemplo, Las Hortensias no se publicaban aquí, pero se publicaban en Argentina.
Exacto, por el mismo problema. Porque además hay parientes de diferentes lados y hay problemas entre ellos, claro. Y bueno, eso dificulta la tarea editorial, sin duda.
En el caso de Felisberto, acá lo que se planteaba eran como reparos también, por lo que me enteré, de una de las hijas en cuanto a ciertos reparos morales y
claro,
en torno a las Hortensias.
Exactamente.
En el caso de Armonía.
De Armonía
creo
también.
Yo creo que si hay reparos se pueden exacerbar porque, y vamos a decirlo ahora, vamos a analizarlo, ella se mete con el lado sórdido de la humanidad, ¿no?
Exacto.
O sea, que tenemos todo, pero se mete, él dice en un momento que el narrador, en tu libro, dice, vos citás, es un compilador de crueldades.
Sí, ella lo dice.
Sí, en una
entrevista habla de la crueldad del mundo y dice que, bueno, que no es culpa de ella la crueldad del mundo, porque en definitiva se está defendiendo de un ataque en este sentido, ¿no? De su pesimismo.
O de que su literatura es cruel.
Su literatura es cruel, exactamente. Y ella atribuye la crueldad al mundo y su tarea, la de ser justamente, como tú decías, compiladora de esas crueldades.
Sí.
Claro, siempre se la puede acusar de que solo ve la crueldad o no ve otros aspectos de la realidad.
No, con esto digo, estamos hablando un poco, pero se justificarían, o uno entendería más los reparos, ¿me explico? Digamos,
Por supuesto. Si
hay alguien que tiene reparo, digamos, hay obras que no generan tanto reparo.
Exacto.
Si uno no tiene una mente amplia o no va a lo que es la literatura, si se queda solo pensando que el escritor es lo mismo que el narrador o que ella pensó lo mismo, dice, esta mujer tiene, terrible. Es una compiladora de crueldades.
Exacto. Y justamente quizás lo que más se contradice con eso, es lo que tú decías hoy. Ella era una maestra dulce. Tú, creo que te escuché ayer decir que, no sé si a ti o a
Alicia. Brillante, Alicia Torres.
Bueno, hablaba de algunos testimonios,
sí.
Por ejemplo, los de
Álvaro Sanjurjo.
A mí también me lo ha dicho, que era una maestra dulcísima, aunque en un relato más íntimo, él apuntaba o sugería algún tipo de, digamos, de cosa siniestra también en Armonía, cuando leía con el niño en su regazo.
En la espalda.
Y yo creo que tenía razón, Álvaro.
Una maestra de segundo, él estaba en segundo año, y
claro.
Entonces al alumno, mejor alumno, lo sentaba en la espalda y le leía a todos.
Exactamente.
Ese es el recuerdo. Después hay otros recuerdos también, contaba Alicia Torres. Más allá de esta dulzura de maestra, que aparentemente todos decían, Sanjurjo también decía que todas, no sé si pegaban o castigaban, y ella era la única que no castigaba, digamos, había un buen recuerdo en ese sentido.
Sí.
Hizo una carrera también como educacionista, se decía en su momento, ¿no?
Exacto.
Como pedagoga.
Como teórica, digamos, de la pedagogía, y gracias a eso llegó a Francia, y una de sus novelas, la que yo mencionaba hoy, De Miedo en Miedo, yo la nombro como la novela francesa, porque la escribió
en París.
Y además se ubica en ese lugar, es decir, es en París donde transcurren los acontecimientos, aunque ese París está muy obliterado, digamos, muy escondido, pero se habla del Sena, habla de tirar los papeles que escribe el protagonista al Sena, y habla también de la diferencia del lenguaje que tiene el protagonista, que es un hombre, con su esposa. Diferencia de lenguajes que uno puede relacionar con el hecho de que escriba desde Francia y su protagonista hable el español. Y ella utiliza ese aspecto de la relación de la pareja para demostrar la el divorcio entre esos seres. Están casados, pero en definitiva entre sí, ellos sí. No hay ni siquiera una lengua en común, sí, no hay comunicación. Exacto. Una forma metafórica, claro, simbólica, interesante, claro, de manifestar.
Claro, claro. Ella, aparte, capaz que tendríamos que decir, creo yo, algunos argumentos, solamente para dar una idea, ya después vamos a hablar de la prosa, porque la prosa es otro viaje, ¿no? O sea, la forma en que narra ella es una cosa muy especial, muy particular, no es para nada fácil, es difícil de definir, por lo menos para mí, porque a veces parece poética, otras veces no, otras veces parece que va avanzando en horizontal como avanza en la narración, otras veces parece que avanza en vertical, es decir, es como que se cruzan muchos planos. Pero los argumentos, si yo tuviera que contar uno, por ejemplo, de un cuento que me pareció increíble, el derrumbamiento, lo contaba ayer un poco Alicia en la charla, ¿no? Es un hombre negro que huye porque ha matado a un blanco, se mete en un refugio bajo la tormenta, bajo la lluvia, ¿no? Un refugio miserable donde le dejan tirarse en el piso para dormir, y cuando está todo el mundo ahí bajo esa tormenta gigantesca, él sabe que lo van a venir a perseguir, ve en un plinton, en un lugar, ve una virgen que lo mira, ¿no? Ve una luz especial, y él empieza a sentir que le habla a la virgen le va hablando, en un momento le pide que baje, y baja ella, y le pide que entonces no puede creer que se está ocurriendo.
Sí,
eso,
en realidad, ¿no? Él no le pide, la virgen es la que hace todo, porque una de las cosas interesantes de ese cuento es cómo muestra a la mujer dominando al hombre. Claro, en este caso es la virgen.
Y le pide que le toque primero los pies para que le saque la cera. Al tocarle con la mano la cera, se derrite y ella pueda liberarse. Y después le pide que sube, los pies, las pantorrillas, los muslos, y que siga subiendo. Y el protagonista negro no quiere nada, ¿no?
Protagonista quiere, negro no quiere. Quiere y no quiere.
Sí, quiere y no quiere, claro. Exacto.
Teme caer en el sacrilegio. Que en definitiva sería relacionarse sexualmente con una virgen o con la virgen.
Con la virgen, sí.
En realidad, el texto también da para una doble lectura, una lectura un poco ambigua, ¿no? Porque en definitiva la virgen le está pidiendo que la haga mujer.
Exacto.
Y esa expresión se utiliza mucho, o se usaba especialmente en los años 50, para mostrar un poco la potencia del hombre frente a lo femenino sometido, dominado, que solo llega a ser realmente mujer si el hombre de alguna manera la descubre y la posee. Esto podría ser lo que estaría insinuado en ese cuento, pero la cosa se va para otro lado, porque no hay tal posesión en el relato. Porque...
Pero se genera una cuestión de que va avanzando y él va hablando, incluso hace unos diálogos muy buenos en cuanto a que él va, le va hablando como si fuera en verso, ¿no?
Sí. Ella le dice que le ha dedicado el poema más hermoso, a pesar de que justamente el hombre con el que está es el último de los subordinados, es negro,
dice,
es pobre.
Dice, ahora tócame los pies de verdad, Tristán. Y él dice, y eran dos gardenias vivas, eran pies de gardenias. Pero eso no basta, sigue, dice ella, libérame las piernas. Las piernas de la fina rosa, ay, yo no puedo más, ya no puedo seguir fundiendo, esto me da miedo, le da mucho miedo al negro. Sigue, Tristán, sigue, ya toco la rodilla, mujercita presa, y no más, aquí termina este crimen salvaje. Juro que aquí termina, y bueno, ahí sigue hablando, pero digo, un lenguaje muy poético, y hasta que ella, digo, no, si bien no llegan a tener relaciones, le dice algo, yo te voy a decir algo que tú no sabes, ¿no? Te estás muriendo.
Sí, y le dice otra cosa que es muy importante, le dice que ella fue la que lo instaba a matar al hombre blanco.
Sí.
Digo que eso es muy importante porque yo veo al cuento como una especie de proclamo, de manifiesto político, casi podría decir. Cosa extraña, porque Armonía...
De liberación.
Claro, de liberación. Es decir, el que está junto a ella es un hombre pobre, un hombre negro, es decir, el peor de los subalternos, y ella lo ha instado, de alguna manera, a rebelarse.
Como que los dos están dominados por el hombre blanco, por decirlo de alguna forma.
Entonces, exactamente. El patriarca,
exacto,
heterosexual.
Exacto, blanco. Entonces ella lo logró y le dijo que no solamente eso le sugirió, le infundió para que lo matara, sino que ella se va a liberar y va a seguir
en su tarea.
Va a seguir en su tarea.
Exactamente.
O sea, se libera y incluso se va por una ventana.
Claro, la casa, el refugio se desmorona, por eso el derrumbamiento, el negro muere, pero la Virgen escapa convertida en mujer.
Sí, yo incluso pensé...
Para vengar a los que han matado a su hijo. Eso también es muy interesante.
Claro, porque ella dice que está harta de la hipocresía y de que está encerrada en esa encera, digamos, en el rito, la ritualidad la ha encerrado, la ha, digamos, constreñido, y ella quiere vivir después de 2000 años, o algo así, una cosa así. Yo igual la pensé también que tiene una lectura, esa que decís vos es claramente, hay otra lectura, me hizo acordar, pero digamos que tenía que ver más con... no sé si con el Evangelio, con la puerta de la misericordia. Se dice en la puerta de la misericordia...
Lo decís en el libro de Tomás de Matos.
En el libro de Tomás de Matos, que cuando Jesús muere en la cruz, se libera el espíritu y se rompe, se rasga la cortina del templo y sale. Y ese espíritu se va a, a distribuir por toda la tierra.
Sí.
Y acá la Virgen dice, me voy a distribuir por toda la tierra.
Pero lo que es contrario a lo que tú decís es el hecho de que ella ha sido acariciada para recobrar su carne.
Claro.
O sea que ahí habría una contraposición. Yo creo que es más terrenal la liberación de la Virgen. Y que de alguna manera la Virgen representa a la mujer en la visión de armonía. En la mujer desnuda también hay un pequeño episodio donde Rebeca Linke, que sale al mundo desnuda.
Si te parece, hacemos una pausa y venimos a la vuelta y ahí vamos a hablar bien de Rebeca Linke, la protagonista de La Mujer Desnuda, con la profesora Graciela Franco.
Bien.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Hablando con la profesora Graciela Franco, la crítica, ella es autora de Gradivas del Medio Siglo, Armonía Somers y Clara Silva ante la crítica, es un libro editado por Rebeca Linke, y había quedado, Graciela, habíamos hablado del derrumbamiento, ese cuento de 1948, que es impresionante, que podía haber sido faulkneriano prácticamente, de Faulkner, y vos decías que ese cuento vos en tu libro lo vinculás con La Mujer Desnuda.
Sí, no, yo por supuesto que lo vinculo, porque me parece que la percepción acerca de lo femenino y de la mujer, de armonía, se ven claramente en ambos textos, en La Mujer Desnuda y en El Derrumbamiento, aparte de algunos otros más. También menciono el cuento El Despojo, que es parte del libro llamado El Derrumbamiento, por el nombre de este cuento del que estábamos hablando, y que se publica en 1953, aunque como tú decís, ella misma dice que en el 48 lo escribe.
Sí. Y que lo escribió en unas rocas de Pocitos, entre los papeles y el diablo. Por eso publicamos en esta semana Armonía Somers, entre los papeles y el diablo, le dedicamos...
Exactamente. Bueno, no, pero en particular la relación entre el cuento y la novela, La Mujer Desnuda, novela, nouvel, cuento largo, es que en una parte en que Rebeca, ya desnuda, con la cabeza que ha sido su propia cabeza, que ella misma ha decapitado y se la ha puesto a colocar como un casco de combate, sale al campo, se encuentra en un momento con la figura de una virgen y se horroriza. La ve allí en su cera o en su losa o en esa materia dura en la cual ha sido colocada. Y dice que no quiere nada que ver con esa virgen. Ajá. Piensa en sí misma y evidentemente la está usando. Fíjese que la novela es posterior al cuento, pero la virgen sigue aprisionada. Es decir, la estatua de la virgen es la representación de la mujer aprisionada.
Aprisionada, claro.
Y lo que hace Rebeca es lo contrario. Deja de lado a la virgen y sigue adelante en su camino de liberación, que es el término que se utiliza al final cuando se dice que ella, su cuerpo, a su lado por la muerte, va sobre el río en el que ha muerto, y dice que en un último intento de liberación. O sea que la liberación se ha concluido, aunque trágicamente con la muerte de la protagonista.
Pero ahí en La Mujer Desnuda sale este término que estaba en el título de tu Gradivas del Medio Siglo, Armonía Somers y Clara Silva. Clara Silva es otra escritora que te vamos a invitar en un momento a hablar durante una semana, porque vale la pena hablar. Nunca hablamos de Clara Silva y es alguien muy interesante. Pero estamos con Armonía Somers y Clara Silva, tu libro, y se llama Gradivas del Medio Siglo, porque aparecieron en 1950 más o menos las dos, y Gradivas aparece ahí.
Sí. Gradiva es porque Gradiva es uno de los nombres que da Rebeca Linke acerca de quién es. Uh-huh. Cuando se le pregunta quién es, lo pregunta el leñador con quien primero se encuentra en su travesía o en su viaje iniciático, como le llamo. Dice que se llama Eva, que se llama Judith, y por último, el último nombre que da es Gradiva. Uh-huh. Y Gradiva es un personaje de una novela de un alemán llamado Jensen, uh-huh. Wilhelm Jensen, que se llama así, Gradiva, y que cuenta la historia de un arqueólogo, un hombre joven, que está dedicado a su ciencia con toda su empeño y su fuerza, y que se enamora o se siente seducido por una imagen que encuentra en un museo en Italia. Esa imagen es la de una mujer, un friso, donde hay una mujer en actitud de caminar, es decir, con un pie delante y otro detrás, en una actitud de caminar, con una túnica, una bella mujer, de la que queda prendado, podríamos decir. Bueno, busca esa imagen a lo largo de su vida, en su recorrida como arqueólogo, hasta que cree verla en las ruinas pompeyanas. Y bueno, hay toda una historia sobre
se obsesiona,
este joven,
se obsesiona por la imagen, una imagen de alguien que desde hace 5.000 años, 3.000 años para atrás.
Exactamente. Y allí cree verla y luego de otros elementos que o anécdotas o situaciones que suceden en la novela, él reconoce que esa mujer que tanto lo ha obsesionado en realidad se parece mucho o es como la imagen de una muchacha que conoció o de una niña que conoció en su infancia y que cuyo amor o el amor hacia ella él había reprimido a lo largo de su vida para poder dedicarse a su profesión.
Claro. A través de su profesión surge de nuevo en una figura, digamos, de los romanos, la misma niña, digamos.
Ahí está.
Entonces Freud lo analizó.
Bien, en un poco después, unos años después, en 1907 creo, Freud publica Los sueños de la Gradiva de Jensen, que es un texto importantísimo que los psiquiatras y psicólogos han estudiado largamente, o sea que Gradiva se transforma en una especie de ícono de la psiquiatría.
La mujer que camina resplandeciente.
Exacto. En realidad Gradivus era el epíteto con el cual se conocía al dios Ares o Marte. En realidad Marte entre los latinos. Y por lo tanto la idea de combate, de una actitud de ir hacia adelante.
Sí, ir para adelante.
Ir para adelante, exactamente. Pero es una mujer la que va
claro,
para adelante.
Claro.
Por eso lo de Gradiva es del medio siglo, porque tanto Armonía Sommers como Clara Silva se enfrentaron a un mundo pacato, pudibundo, como le llama Rama, habla de la púdica dama literatura, refiriéndose a la literatura de la época en Uruguay. Y mucho más púdica y más atemperada cuando lo que se trata es de literatura femenina. Uh-huh. Estas mujeres demostraron que, por ser mujeres, no dejaban de ser grandes escritoras y que las temáticas que le parecerían estar contradichas, a las que no podían dedicarse, sin embargo, ellas sí se dedicaron. Que es la temática de la condición de la mujer, de la sexualidad y de la reivindicación del derecho femenino a insertarse en la sociedad y ser reconocida como
pero
sujeto.
En el caso de Armonía, por el lado, digamos, contando cosas muy, reitero, sórdidas, muy saladas, por decirlo de una forma, ¿no? Hay muchas cosas en torno a muchas veces hay pechos que tienen leche, pero que no tienen hijos, madres, en fin, hay una serie de cosas. En realidad, es una pavada lo que estoy diciendo, pero habría que leer los argumentos son bravos, ¿no?
Sí.
No son fáciles.
Hay un cuento que se llama El despojo, que también es del derrumbamiento, es el segundo cuento de ese libro, donde se menciona lo que tú decís. Es la historia de un hombre que huye de la granja donde ha estado trabajando como jornalero y donde él se ha hecho amante de la mujer de su patrón. Su patrón es un hombre duro y castigador, que también lo ha castigado él mismo. Y bueno, al final abandona la granja con temor por su propia seguridad. En el segundo momento de la historia llega a una panadería, allí hay una muchachita joven, casi una niña, la viola, y ese relato de la violación es tremendamente duro, sórdido. Es interesante porque también hay un relato de una violación en Clara Silva, en la otra autora que yo estudio, y son muy parecidos los las descripciones que hace de ese momento son muy parecidas. El hombre viola a la panaderita y le roba el pan y sigue huyendo. Y al final se encuentra con una mujer, una campesina, que tiene leche en sus senos, efectivamente, y que nunca ha tenido un hijo. Ella explica que en realidad esa leche le ha surgido a causa de su deseo y no de, su maternidad.
Por su imaginación. Entonces, y habla de que los hombres no quieren la maravilla. Es como que ella tiene una maravilla.
Sí, en realidad no lo dice el personaje, sino que lo dice el narrador, o la narradora, mejor dicho.
Claro, claro.
Que dice que este hombre justamente, bueno, primero toma la leche de sus senos.
Sí, bebe.
Toma la leche de sus senos, y luego cuando se da cuenta, porque la mujer se lo dice, que no tiene hijos, se siente molesto y la rechaza, y en cierto modo hasta se burla de ella, porque no ha tenido un hombre que se haya fijado.
De todas formas, este cuento que lo hizo Graciela Franco lo hizo de una claridad clarísima, no es así, digo, no, Armonía tiene esa prosa enrevesada, muy poética, pero bueno, se nos terminó el tiempo, Graciela Franco. De todas formas, te vamos a invitar para hablar de Clara Silva.
¿Cómo no? Me encantaría.
Y vamos a retomar Armonía y Clara Silva, esto de ponerlas, que las hayas puesto juntas, da para más también. Gracias por estar
aquí. Bueno, cómo no, gracias a ti.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.